Arrancamos ya nuestro Oye Cómo Va con una visita especial. Después de recibir esta semana a Iñaki Arechavaleta y a Ricardo Barcala, hoy es el turno de Jon Uriarte. Una entrevista que además se puede ver en nuestra página web, en radiopopular.com. Ya ves que también manejamos el mundo digital, Jon. Sí, también sí, estamos aquí. Bromas aparte, has pasado de ser el outsider a ser el favorito. ¿Cómo llevas esa etiqueta?
Bueno, no creo que por esto pasemos a ser favorito a nada, sino que somos uno más en la carrera electoral. Nosotros, si hubiéramos sacado menos firmas, tampoco creo que seríamos los menos favoritos, ni mucho menos, y el hecho de haber sacado esa cifra tampoco nos da esa posición de privilegio. Para nosotros lo importante era superar el mínimo. Nos tomamos el proceso como lo que era, un trámite burocrático que había que alcanzar, que había que superar, que supuso muchísimo esfuerzo, pero que para nosotros no era una carrera electoral como tal, sino que se empieza ahora. Entonces, la idea de nuestro grupo es la de empezamos todos de cero desde el punto de partida. Y ahora hay que demostrar.
Sí, pero la estrategia esa del SOS que lanzasteis funcionó bien, ¿eh?
Sí, bueno, no es que fuera un SOS, sino que al final, pues nosotros, como sabes, empezamos una semana más tarde el proceso de captación de avales, el oficial. Los primeros días fueron complicados porque hay que montar desde cero pues algo totalmente novedoso, como fue un sistema logístico de pues puntos de recogida, recoger todos los avales firmados por todo puntos de Vizcaya y de alguna de las provincias limítrofes, y luego procesarlos, un sistema de back office de procesamiento de esos miles de papeles en nuestra oficina. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, como decía, lunes a miércoles anduvimos un poco lentos montando toda esta estructura, y a partir de ahí fue cuando empezamos a funcionar mejor. Nosotros decidimos poner el hacer el recuento e informar de los avales que llevábamos. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno, por transparencia, para que las personas que nos apoyan pudieran ver que pues cómo íbamos.
Sí, sí.
Segundo, porque notábamos que la gente se pensaba que era algo que era facilísimo. Decían, va, 2016 lo superéis de calle. Y la realidad es que cuesta mucho más llegar a esa cifra. Había mucha gente que decía, bueno, te quiero avalar, pero como ya vas a llegar, pues nada. Y para movilizar a esas personas. Entonces, por eso decidimos dar ese paso.
¿Y por qué crees, o no sé si lo habéis hablado, por qué creéis que habéis generado tanta ilusión en tan poco tiempo?
Bueno, yo creo que el club está necesitado de una transformación, y la gente ha visto que nosotros somos el equipo ideal para llevarla a cabo. Pensamos que las otras candidaturas son una cosa y nosotros somos algo diferente. Somos un equipo de personas independiente, que no forma parte de ningún grupo de presión, ningún grupo de poder. No, somos lo que ven. No tenemos nadie detrás, por un lado. Y por otro lado, porque no tenemos tampoco cuentas pendientes con nadie. Nadie de nuestro equipo ha formado parte de ninguna directiva de Athletic ni de ninguna candidatura perdedora. No, ni nos deben favores ni debemos favores a nadie. Eso como segundo. Y como tercero, porque creo que por el perfil profesional que tenemos, estamos capacitados para darle a Athletic lo que necesita para poder liderar ese proceso de transformación. Somos un grupo de personas de diversos sectores, tanto del mundo del emprendimiento, como del mundo de la consultoría de primer nivel a nivel mundial, como del mundo de la innovación, del data analytics, big data, que tan de moda está ahora. Y creo que esos son elementos que son totalmente necesarios para poder transformar, para poder mandar a Athletic a la siguiente fase.
Me imagino que te ha cambiado mucho la vida, ¿no? Que ahora te pararán por la calle y te mandarán mensajes para el Athletic.
La vida me ha cambiado un montón. No era algo que yo quería, pero que entiendo que es parte del cargo. Es parte del oficio, por llamarlo de una manera. Creo que en Bilbao somos muy respetuosos y las paradas son muy pocas, pero sí se nota pues que la gente, pues, que antes
se
no
gira,
venía,
¿no?
Nadie, pues se gira, que hay típicas miradas y demás. Yo vivía muy cómodo el anonimato y eso lo he perdido, pero bueno, como digo, pues el paso, como he solido decir en el pasado, este paso que di lo entendía como un sacrificio al club, para poder entregarle o poder devolverle mucho de lo que había recibido de él. El sacrificar mi carrera profesional, sacrificar mi vida personal para poder dar al club lo necesario para ese proceso de transformación del que ya he hablado.
Arechavaleta y Barcala han anunciado que se dedicarán en exclusividad al Athletic. Están también en otra fase de su vida laboral. ¿Tú con 43 años vas a poder dedicarte en exclusivo al Athletic?
Ah, sin duda. Bueno, me imagino que todos tendremos nuestras cosas. Unos tienen familia y tienen hijos, otros no los tenemos. Unos tienen un cargo, otros tienen otro. Yo lo que estoy diciendo es que una vez que he dado este paso, lo doy con todas las de la ley. Que voy a dar todo lo que tengo en cuerpo y alma para el Athletic. Y por nada cambio.
la reforma de estatutos abría la posibilidad a que el presidente del Atleti pudiera tener un sueldo. ¿Qué te parece?
Pues me parece que la reforma lo han hecho por algún motivo. En lo que a mí atañe es ni me interesa. Es algo que ni valoro y que desde luego que no voy a hacer.
¿Qué clase de presidente serías? ¿De los que está encima de todo, de lo que delega, de lo que unas cosas más, otras menos?
Pero yo creo que una institución como el Athletic, que tiene un grupo de personas tan amplio y de unos ámbitos tan diversos, pues no puede ser presidencialista. Eso no existe en ninguna empresa que quiera llegar lejos en el mundo, o ninguna organización, sea empresa o no. Al final lo que lleva Atlética al siguiente nivel va a ser un grupo de personas, no una sola persona.
Eres muy hooligan, lo digo porque en el palco hay que mantener la compostura.
Bueno, pues es otro de los sacrificios que hay que hacer. A mí me gustaría mi localidad, disfrutar con mi familia y con mis amigos, pero bueno, creo que me podré controlar.
¿Eras de los que te llevaba las manos a la cabeza cuando fallaba Iñaki Williams, alguna de estas ahí en el área? O...
Bueno, al final, pues cuando falla uno u otro, pues siempre te da rabia, pero tampoco soy de grandes aspavientos.
Has recibido bastantes palos de Iñaki Williams. Con esto de las redes sociales tiene su parte buena, su parte mala. ¿Tú estás en Twitter, por ejemplo? ¿Manejas, estás ahí al día o no?
No. Tengo una cuenta de Twitter, pero es más pasiva que activa. La tengo sobre todo para recibir información de ámbitos de profesionales principalmente que me interesan. Por ejemplo, el mundo de la innovación, de startups, así. Pero no soy nada activo.
Bueno, por una parte mejor, porque a veces se monta cada una en Twitter. Oye, vamos a hablar de la plancha que diste a conocer ayer. 12 hombres, 6 mujeres. ¿Cómo la definirías?
Pues la definiría como un equipazo, como lo que es. Primero de todo, que yo creo que somos un equipo muy unido. Y eso es importante, porque lo que queremos es añadir valor al club desde el día uno. Somos personas que o conocía ya a nivel personal o a nivel profesional, porque había hecho cosas con ellos en el pasado, o que pues nos diferenciamos de un solo grado. Es decir, personas muy cercanas a mí, o que me ha recomendado alguien del equipo, o alguna persona de que no es del equipo, pero que yo valoro. Eso como punto inicial. Segundo, que somos un equipo diverso. Diverso no me refiero a cosas de cuotas y demás, sino a lo que vamos a aportar al Athletic. Venimos de diferentes ámbitos. Hay gente del mundo de la abogacía, pero de primer nivel, emprendedores también de primer nivel, gente del mundo de la innovación, de transformación de empresas, gente de la consultoría. Tenemos también personas, bueno, todos, muchos de nosotros hemos jugado a fútbol, algunos con resultados un poco más pobres, otros han tenido algo más de suerte o de justicia, principalmente Garasi. Y luego, aparte de eso, que a nivel personal somos todos muy, muy afines, en el sentido de que ninguno teníamos ningún afán de protagonismo, ninguno ha dado este paso por querer figurar, por querer estar. No nos gusta nada eso de, pues no sé, de estar en el palco, de tener que ir a comilonas y cosas por el estilo, sino que lo hacemos todos para trabajar, para darlo todo para el club.
Gente cercana, gente afín, nadie externo, digamos, un poco así de fuera. Eso... ¿Os puede llevar a alejaros un poquito de la realidad, que os pase como en el traje del emperador, que nadie os diga que estáis desnudos en algún momento?
¿A qué te refieres con gente de fuera?
Digo, gente cercana, afín, todos pues con los que has estudiado, que has jugado, no contar con otras visiones, sino mucha piña, ¿no?, de lo que sois.
No, pero el hecho de ser cercanos no significa que no seamos de diversos ámbitos profesionales, de diversos lugares geográficos, o sea, en ese sentido... Las sensibilidades que tenemos en el equipo son complementarias totalmente y abarcamos lo que yo considero que es necesario para hacer la transformación del club.
Lo decías tú antes, nadie con pasado en otras directivas, en otras planchas. ¿Habéis notado que la gente no quiere ver las mismas caras?
Hombre, eso yo creo que está bastante, bastante claro. El Athletic necesita un soplo de aire fresco y nosotros lo representamos. Yo respeto otras opiniones y otras formas de hacer las cosas, pero la aficionada está necesitado de algo nuevo, de una receta diferente para dar la vuelta al club.
Está claro que Ricardo Barcala cuenta con exdirectivos. Iñaki Arechavaleta también lleva gente que no había estado en otras directivas. Digamos que ocupáis un poco ese espacio.
Bueno, no sé si es una cuestión de ocupar espacios o no. Yo y mi equipo no hacemos las cosas por temas electorales, ni mucho menos, sino que lo que nosotros lo que tenemos es un diagnóstico del club y una forma de solucionar los problemas que tiene y de potenciar las muchas áreas positivas que tiene. Y he montado el equipo pues para poder conseguir eso, sin preocuparme de lo que están haciendo el resto.
Nerea Ortiz y John Ruiz Gómez, vicepresidentes, Guillermo Ruiz Longarte, secretario, Adolfo Plaza, vicesecretario, van a ser un poco tu núcleo duro, ¿no? A priori, ¿qué aportan? ¿Qué te pueden dar?
Bueno, el núcleo duro somos las 19 personas que formamos la plancha. No destacamos uno sobre el otro. Como decía, aquí las personas se han unido para trabajar, no para estar. Ninguno que tenía afán de ser algo, de tener, o de titulitis, que solemos decir. Más bien, hasta ha sido lo contrario, que cuando a alguna persona le he propuesto para ocupar cierto puesto, pues ha generado hasta cierto rechazo. Nosotros lo que vamos a trabajar no es con un núcleo duro y luego una serie de comparsas. No, vamos a trabajar, pues como lo hago en los proyectos que he lanzado en mi vida, y es con equipos, con lo que llamamos células de trabajo, con equipos pequeños que van a dirigir ciertos proyectos. Entonces vamos a trocear lo que nosotros consideramos que sea TETI, las diferentes cosas, las diferentes iniciativas que queremos llevar a cabo, y meteremos un grupo de trabajo pequeño de directivos, que son los que apoyarán al personal de Ibaigan, al personal de Lezama, para llevarlo a cabo. Entonces todos son importantes. Los que has nombrado, joder, pues son figuras de muchísimo prestigio, con unas carreras profesionales en Vizcaya, en mi opinión, inigualables. Y son, pues eso, personas que creo que pueden aportar muchísimo al club.
Estamos en una época en la que hay que implantar y trabajar con los nuevos estatutos. Se ha aprobado esa reforma y ahí, en ese papel, me imagino que encaja a Gorka Cubes, ¿no?
Sí, bueno, los nuevos estatutos fueron su aprobación, quiero decir, fue una gran noticia. Nosotros nos posicionamos sin dudarlo un segundo antes.
Fuisteis los únicos, además.
De hecho, bueno, fuimos los únicos, pero repito, no fue un movimiento electoral, o sea, no estábamos pensando en eso, sino que lo que hicimos es decir lo que pensábamos en un tema que era capital, que era vital para el club. Entonces, bueno, pues como decía, esa buena noticia ya se dio, pero no se queda ahí. Los estatutos hay que desarrollarlos, hay un montón de trabajo por delante. Entonces, tener la figura de una figura como la de Gorka en nuestro equipo es vital para poder acometer ese desarrollo de estos estatutos.
También está tu socio, Ivón Navera, ni uno de tus negocios, solo Iron Sports, ha dado mucho que hablar. No sé si ya han dejado de atizarte por eso o todavía siguen.
Por eso ya parece que no me están atizando, pero bueno, pues cada día me acuesto pensando a ver mañana con qué mensaje me voy a despertar. No paran de, pues bueno, no sé quién, no estoy señalando a nadie, pero no paro de recibir golpes por un lado y por el otro. Como digo, cada día es una sorpresa. Lo que me preocupa es que son cosas que encima no son ciertas. Están hechas con muy mala intención y lo que están buscando es embarrar el terreno de juego, generar dudas en las personas, llevar a las personas a equívocos. Y es lo que me da rabia. Estamos hablando de campañas limpias, de fair play, pero luego lo que estamos sufriendo nosotros, principalmente, pues no es nada de eso. Y es algo que me preocupa y que no creo que sea bueno para el Athletic. Pero bueno, al final, tanto yo como mis compañeros de equipo tenemos muchas batallas a nuestras espaldas. Hemos pasado por situaciones muy duras en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional, y tenemos la piel gruesa. Así que pues estos ataques gratuitos, pues con falsedades, lo único que hacen es motivarnos más y darnos más fuerza para quitar ese tipo de actitudes del Athletic.
Quiero que escuches a Iñaki Arechavaleta, que estaba aquí el lunes, y al respecto de tu perfil transformador decía lo siguiente en estos micrófonos.
Viene con un aire que hay que reconocer, de juventud por la edad, y puede que de transformación, ¿no? O de innovación. Yo creo que en cuanto la gente y los socios del Atleti analicen un poco las propuestas, verán que el verdadero innovador y el verdadero transformador soy yo, porque lo he hecho todo el rato en mi carrera profesional. He conseguido transformar una sociedad que está en los medios de comunicación, terriblemente analógica, a digital. Y eso sí que es transformar. Yo creo que tener una buena idea, lanzar una startup y venderla a una multinacional, pues creo que eso no es transformar.
¿Eso es transformar o no es transformar?
Bueno, según Iñaki no lo es, pero bueno, respeto su opinión. Al final dice mucho de cómo piensa una persona y de lo que va a poder aportar al club. Pero como digo, la respeto. Nosotros, o yo en mi carrera, he pasado por un montón de situaciones complicadas, trabajando en banca de inversión en Londres, que es el lugar más competitivo del mundo financiero, haciendo gaupasas continuamente en el trabajo. Luego lancé, sin tener ni idea, junto con mi socio Ander Michelena, una startup en un sector el que desconocíamos todo, no sabíamos nada de programación, de marketing digital, nunca habíamos gestionado equipos de más de 2 personas y tuvimos que aprender a toda velocidad de algo en un entorno tan salvaje, súper competitivo, compitiendo con empresas británicas, estadounidenses, y lo hicimos, pues parece que muy bien. Y después de eso, encima hemos seguido pues emprendiendo, hemos emprendido encima en muchos ámbitos diferentes, desde el mundo inmobiliario hasta una cadena de apartahoteles, un fondo de inversión en startups, una constructora con muchísima tecnología detrás, o sea, un montón de cosas. No sé lo que es transformación, la verdad, pero bueno, si mi carrera no da confianza a alguien para pensar que podemos transformar el club, pues me sorprende muchísimo.
¿Cómo se moderniza un club de 124 años de historia como el Athletic?
Joder, pues es una buena pregunta. Primero, siendo conscientes de que esa historia es uno de los activos del club. Es uno de los pilares básicos para empezar ese trabajo. Segundo, respetando los otros activos que tiene, como pueden ser su filosofía, su filosofía o Lezama. Pero con pequeños cambios, no con grandes revoluciones. Yo creo que las transformaciones no es la de echar abajo todo y volver a edificar. No. Si tienes unos pilares sólidos, debes construir sobre ellos. Y como todos sabemos, pequeños cambios, pero múltiples, hacen que al final se produzca un gran cambio en la institución. Y es así como lo vamos a hacer.
Bueno, la tecnología ayuda. De momento no mete bacalaos, pero todo llegará, ¿no?
Bueno, pero sí que puede ayudar a meterlos. Hay muchísimas herramientas apoyadas en tecnología, pero también apoyadas en capital humano, que ayudan a las personas a mejorar su rendimiento. Y estas también se aplican al mundo del fútbol. Entonces sí que yo creo que pueden ayudar a meter bacalaos.
Tenemos el Big Data, ¿no? Y la inteligencia artificial. Aplicado al Athletic, ¿me podrías poner algún ejemplo de cómo podría ayudar?
Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, empezando por la cantera. Empieza a haber infraestructura con tecnología en Lezama, ya se empieza a grabar entrenamientos y demás, pero luego todavía no está desarrollado un equipo para poder explotar esa información, por poner un ejemplo. Se puede usar tecnología también, ya yendo al primer equipo, masculino o femenino, para analizar muchísimas acciones que hacen los rivales, acciones claves, para luego aprovecharlas tú para tener una ventaja. Se puede hacer cosas como analizar a nivel ya no de Big Data, sino más temas de rendimiento del futbolista a nivel, pues no sé, temas genéticos y demás que están a la orden del día en otros deportes. O sea que podemos hacer con tecnología muchísimas cosas que ya os vamos a ir contando durante las próximas semanas.
¿Un director deportivo debe manejar Big Data también?
Hombre, debes saber que los datos son fundamentales en la gestión de un grupo, de una institución, en este caso de un grupo de trabajo, y que bien utilizados le van a suponer una ventaja competitiva respecto a sus competidores. Eso no significa que esa persona sea la que tenga que estar picando los datos, explotándolos, no, pero tiene que saber interpretarlos.
¿Tenéis cerrado ese director deportivo, ese CEO deportivo del que
todavía no tenemos? Todavía no tenemos cerrado. En breve, durante las 2 próximas semanas, lógicamente, os iremos dando más información.
¿Carlos Aviña entra en ese perfil?
Es una de las personas que están en el mundo del fútbol, en la industria del fútbol. He leído a raíz de las noticias que han surgido su perfil. La verdad es que tiene un perfil que me ha parecido súper interesante, pero como digo, todavía no tenemos nada cerrado ni con él ni con nadie.
¿O sigue en Twitter?
No sé. Te he dicho antes que yo no usaba Twitter, pero lo miraré.
La idea es un CEO que se ocupe de todo, ¿no? Del primer equipo, de los equipos masculinos, de los femeninos, de todo.
No es que se ocupe de todo, lógicamente, sino que él está al cargo...
Bueno, responsable de cargo, todo, vamos, no le daría las horas del día.
Como que la gente está lanzando tantos rumores falsos y malentendidos, pues quería puntualizarlo. Eso es una persona bajo la cual está toda la estructura deportiva. De tal forma que trabajen todos en una misma dirección, no de forma descoordinada, pues yendo cada uno por donde quiere.
¿Y esa persona estáis mirando fuera?
Como he dicho antes, os daremos más información sobre esa figura más adelante. Creo que que en Bilbao hay muchísimo talento, pero también lo hay a nivel estatal y a nivel internacional. Entonces nosotros lo que estamos buscando es a la mejor persona para cada uno de los puestos que tenemos que completar, sean de Bilbao o sean de Taiwán.
Y la figura del entrenador, me imagino que será parte fundamental del director deportivo para elegirla, pero no sé si tenéis una idea, si ya habéis hablado con alguien, incluso si lo tenéis cerrado.
Cerrado, lógicamente no. Estamos trabajando en los contactos, pero la figura del director deportivo es clave para tomar la decisión final. Entonces, de momento no tenemos nada cerrado.
¿Te gusta Paulo Fonseca?
Paulo Fonseca me parece que es un entrenador de primer nivel, que ha hecho grandes cosas en el pasado.
Lo digo porque por vuestro perfil, por cómo vendéis un poco vuestra idea, a mí me parece que no encaja un Valverde, un Pochettino, incluso un Marcelino, ¿no? Que no encaja ahí.
¿Por qué no?
No sé, digo que más mirando fuera, un entrenador joven, europeo, me pega más, no sé por qué. Me dices que no, pues no.
Bueno, yo los tres nombres que has citado me parecen tres grandes profesionales.
No, lo son, desde luego.
Con una carrera a sus espaldas llena de éxitos. Bueno, el caso de Marcelino lo conocemos todos, lógicamente, el de Valverde también, sobre todo cuando lo hemos tenido aquí, y el de Pochettino es más lejano, pero me parecen los tres casos grandes profesionales.
Lo de Marcelino se despidió ya ayer, hace unos días ya, pero digo que ayer nos decía Barcala que él tiene buenas relaciones, que sigue hablando con él. A mí me parecería muy, muy complicado que Marcelino, después de despedirse, lo que dijo, diera marcha atrás, pero no lo sé. Pero no sé si se perdió ahí Marcelino por el proceso electoral. Si hubiera habido más tiempo, ¿hubierais contado con él o tenéis otra idea?
Sí, bueno, las fechas del proceso electoral son las que son, pero hay que jugar con estas cartas. No, eso desgraciadamente no se puede cambiar. Nosotros lo dijimos públicamente que en el caso de Marcelino, pues pensamos que la gestión que se hizo no fue la correcta y que a nosotros nos hubiera gustado el haber podido tenerlo dentro de la lista de opciones para ocupar el puesto de entrenador. Lógicamente no es una decisión que vaya a tomar yo, sino que es una decisión que la tiene que tomar el futuro director deportivo. Por lo tanto, incluso aunque hubiera esperado hasta el último partido, pues hubiéramos necesitado más tiempo para poder tenerlo entre nuestras opciones. Entonces, bueno, es lo que puedo comentar a este respecto, que estamos pues bueno entristecidos de que no pudiera ser de otra manera el no poder tomar esa decisión, el que no contar entre las opciones. Respecto a lo que hayan hecho otros candidatos, pues no puedo decir nada, no puedo opinar, deberías preguntárselo a ellos.
Para hacernos una idea, por ejemplo, ¿a ti qué Athletic te gustaría ver? ¿Directo, de transiciones, de juego de toque al estilo Bielsa que disfrutamos aquí? ¿Qué Athletic te gustaría ver?
Sí, yo el fútbol directo no, yo fútbol directo lo conozco como el patadón desde la defensa, eso es algo que no, pero a mí lo que me gusta es un Athletic con el que todos nos sentimos identificados, con una intensidad altísima, un ritmo de juego muy muy alto, agresividad, presión, valentía, el ir a por los partidos desde el minuto uno, y eso es lo que creo que incendia la afición, que hace que el ambiente en San Mamés se altere, que el campo entre en ebullición. Es lo que todos los Athletic Sales creo que esperamos.
El nombre del entrenador, no sé si decide, pero ayuda mucho a ganar las elecciones. Eso lo tenéis claro, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hago un llamamiento a las socias para que analicen el entrenador, pero analicen el proyecto y los equipos que van a llevar a cabo ese proyecto. Al final el entrenador pues puede ser una figura como la de Ferguson, que estuvo en Manchester muchísimos años, pero que no es lo normal. Puede suceder que en unos meses se haya marchado a otro lugar, como sucedió, por ejemplo, con Bericho en el pasado reciente del Athletic. Entonces, mucho cuidado con tomar esa decisión de voto basándonos exclusivamente en la figura del entrenador. Creo que hay que mirar más cosas. Para nosotros, por supuesto, es una figura clave, importantísima en nuestro proyecto, pero que tiene un peso relativo, lógicamente. El resto del proyecto es también igual de importante que la figura de esta persona.
No hay nada confirmado porque evidentemente no es tiempo para confirmar nombres, pero si se relaciona a Bielsa con otra candidatura, sería por la imagen y la sensación que dejó aquí, sería un hueso difícil de roer, ¿no? Para las otras candidaturas.
Bueno, la verdad es que no, ni me he puesto a pensar en ello. No estamos haciendo nosotros las cosas en forma de, pues, de clave electoral. Nosotros lo que hemos montado es un proyecto y creemos que es lo que necesita Athletic. Somos las personas necesarias para llevarlo a cabo y tomamos las decisiones pertinentes con nuestra visión de Athletic y nuestra forma de hacer las cosas. Sobre qué llevan otras candidaturas, pues la verdad es que no puedo opinar, menos aún cuando no son cosas oficiales, sino que son rumores. Entonces, bueno, si en algún momento se confirma alguna figura de otras candidaturas, estaré encantado de volver y daros mi opinión al respecto.
Seguro que sí. Estamos hablando con John Uriarte, uno de los candidatos, va a ser oficial esta tarde a partir de las 6, a la presidencia del Athletic. Pueden seguir la entrevista también a través de radiopopular.com. Una pausa y seguimos charlando con él.
Radio Popular, Herri Irratia. La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Fiestas de Gallarta. Este viernes Noche Rockera, sábado deportivo y el show a cargo de la Orquesta Vulcano. El lunes San Antonio, homenaje al pop rock de los 80-90. El Ayuntamiento de Abanto Siervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Gallarta Cojayac.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va, charlando con John Uriarte, uno de los candidatos a la presidencia del Athletic, y repasando muchos temas que tenemos encima de la mesa. Por ejemplo, en el equipo femenino del que no hemos hablado, no sé cómo valoras el trabajo de Iraya y si te gusta lo que ha hecho.
Yo como aficionado lo valoro muy positivamente. Me gusta lo que ha hecho, cómo cogió el equipo y cómo le ha dado la vuelta. Creo que ha demostrado ser una gran entrenadora. Pero como digo, en otras áreas no me compete a mí tomar esa decisión, sino que va a ser una decisión que va a tomar la persona que ocupe el cargo de la dirección deportiva.
Lo que está claro es que hay una fuga de talento evidente, ha cambiado el mundo del fútbol femenino también, el Athletic ya no está luchando por ganar la liga, no está en los primeros puestos, se le marchan jugadoras, luego también es cierto que siempre ha sido referente en el fútbol femenino, pero la media de entrada en Lezama será de 600, 700 personas. No sé cuál es el proyecto un poco para el equipo femenino, para el proyecto femenino.
Para nosotros hemos... El rol de la mujer en Athletic no solo en clave de fútbol femenino, sino que vemos que tiene que estar en todas las áreas del club, desde pues la dirección del mismo, como hemos demostrado con nuestra plancha, con más de un 30% de mujeres que forman parte de ella, a otros estamentos del club. Tenemos que aumentar el número de socias, tenemos que aumentar la participación de las mujeres en los diferentes foros o las diferentes actividades que se desarrollan en el club. Eso como punto primero. El fútbol femenino, lógicamente, es una parte importantísima para todos nosotros y para nuestra plancha. Y lo que queremos hacer es empujarlo, al igual que vamos a hacer con otras partes del club. Es algo que compartiremos durante las próximas semanas, las iniciativas que tenemos en este área también.
Y el plan para Lezama, para la cantera, se ha tirado muchas veces de exjugadores, que no digo que esté bien ni esté mal, se ha tirado de exjugadores, algunos con más currículum, otros con menos, perfil formador, otros no tanto. No sé, en ese sentido, ¿tenéis alguna idea ya pensada?
Sí, bueno, Lezama sale a debate cada 4 años y generalmente opinamos como aficionados, con información limitada. Y parece que, pues que vende mucho el pues poner que todo está muy mal, que todo es un desastre y demás. Y la sensación que queda al final entre los aficionados es esa, la de que Lezama va muy mal. Pero sin embargo, si miramos los datos, pues no es así. Tanto el primer equipo femenino como el masculino están integrados por un montón de jugadores que están creados en nuestra escuela, en nuestra cantera. Y si miramos los equipos que vienen por detrás, pues tienen proyectos de jugadores muy interesantes. Es decir, Lezama no va mal. Lezama sigue generando mucho talento. Dicho esto, pensamos que está perdiendo cierta relevancia respecto a lo que fue. Que hay otros clubes que están potenciando muchísimo sus canteras, sus escuelas de formación, y que están llegando incluso a pasarnos. Un ejemplo que siempre ponemos es el del Villarreal. Un equipo de una ciudad pequeñísima, que no tenían escuela de formación de futbolistas, la crearon y en parte se inspiraron en lo que estábamos haciendo aquí en Lezama. Pero ellos han invertido en infraestructuras, en tecnología, la han modernizado, tienen un equipo personal súper numeroso, de gente que trabaja alineada, muy, muy coordinada, y han montado una escuela de formación de futbolistas de primer nivel mundial. Tenemos el caso del Betis. El Betis a día de hoy no tiene ni una ciudad deportiva, pero han fichado un director deportivo, Antonio Cordón, que precisamente estuvo pasando en el Villarreal, luego estuvo en el Mónaco, que es otra escuela muy buena a nivel formativa, y ahora están creando la ciudad deportiva. El Betis en otros ámbitos del club ha sido transformado y está siendo una referencia de, pues por lo menos, del fútbol estatal. Y ahora es posible que con esa inversión que van a hacer en cantera, pues acaben también teniendo un nivel interesante. La Real está haciendo un trabajo también muy bueno en la cantera. Es un ejemplo muy cercano. Entonces, no nos podemos dormir. Si no trabajamos a muerte, si no somos punteros en todo lo relativo a la formación de futbolistas, nos vamos a acabar quedando atrás, y es lo que no puede ser.
En infraestructura sí se ha invertido en el Lezama en los últimos años. El otro día se presentaba en la residencia, el edificio del primer equipo, el otro edificio, aunque a mucha gente no le gusta porque parece que se ha bunkerizado el Lezama, ¿no? Todos los entrenamientos a puerta cerrada, menos uno a la semana como mucho. Parece que hay menos contacto con los aficionados y eso la gente lo valora mucho, ¿no? Si somos un club único, no se tiene que notar también ahí.
Sí, aquí es es un tema delicado, porque por un lado hay que tener apertura y hay que acercar el club al aficionado, pero por otro lado hay que respetar también el trabajo de los profesionales. Por lo tanto, hay que tener ese equilibrio. Creo que la forma de acercar el club a todos nosotros, a todas las socias y los socios, no solo es con la apertura de Lezama, con acercar el primer equipo, los entrenamientos del primer equipo, sino que hay se puede hacer de muchísimas otras formas. Entonces, bueno, es algo que nosotros estamos estudiando y que cuando entremos veremos cuál es la fórmula ideal.
Preparado para lidiar con un vestuario que tiene mucho peso en las decisiones del club. Yo creo que pasa en muchos clubes, pero en el Athletic lo mismo o más, ¿eh? Tienen mucho peso a la hora de gestionar la vida del club.
Bueno, yo lo que he oído es que el vestuario de Athletic es único. Único en el sentido positivo, que está formado por un grupo de, en el caso del masculino, por un grupo de chavales que son personas normales y que lo dan todo por el club, que sienten los colores, que es muy diferente a lo que sucede en el resto de clubes o equipos del mundo. Entonces creo que eso es muy positivo. Lógicamente, pues son personas que son claves para la institución, son los protagonistas, los que meten la pelotita, como tú has dicho.
Altos ejecutivos, ¿no? Serían en
eso
este
es.
Caso.
Por tanto, hay que tratarles de una manera especial. Pero desde luego no tengo ninguna duda en que tanto yo como mis compañeros de equipo vamos a ser capaces de tener un trato con ellos de primer nivel y que no vamos a tener ningún problema ni ningún conflicto de ningún tipo. Es algo a lo que estamos acostumbrados en los sitios en los que hemos trabajado.
¿Qué es lo primero que harías como presidente el 25 de junio?
Bueno, el 24 lo que haré será descansar, para coger energías, para empezar a trabajar en los proyectos que tenemos para el club. El 25 lo que me gustaría es pues entender de verdad qué es lo que está pasando. Hasta ahora hemos hecho un diagnóstico con diferentes fuentes de información, pero ese diagnóstico hay que contrastarlo. Entonces, según ganemos, el día 25 se abre una etapa de trabajo para conocer de verdad qué es lo que está pasando, cuál es la situación del club. Y no lo digo desde un punto de vista negativo, sino conocer cuáles son las fortalezas realmente y cuáles son las áreas de mejora. Eso nos va a llevar un tiempo, nos va a llevar unas semanas, pero creo que en el pasado, como te he dicho anteriormente, el haber hecho cosas en un montón de sectores de los que no teníamos ni idea, pues estamos capacitados para que esa curva de aprendizaje sea lo más corta posible. Pero mis primeros pasos van a ser eso, va a ser apoyarme en las personas que actualmente dirigen las diferentes áreas del club para entender exactamente qué es lo que está pasando.
¿Renovar a Íñigo Martínez es una prioridad o no estáis nerviosos?
Bueno, yo a día de hoy ni siquiera soy un candidato oficial, lo seré a partir de esta tarde, supongo. Y creo que Íñigo todavía tiene contrato, por lo tanto no es algo de lo que estar nervioso. Encima no es una decisión que vaya a tomar yo. Como he dicho anteriormente, yo me apoyo en un equipo de trabajo y son las personas que saben de cada una de las áreas las que con mi apoyo, lógicamente, tomarán esas decisiones. Por lo tanto, no tengo ningún motivo para estar nervioso.
En el caso de Ander Capa, que todos sabemos el año que ha tenido el portugalujo, Barcala nos decía ayer que hasta que no llegue a la presidencia, si es que llega, pues no va a tomar ninguna decisión. Iñaki Arechavaleta apuntaba que iba a cerrar un precontrato para, en caso de ganar, que siguiera en el Athletic. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Sí, nosotros lo que propusimos era que las tres candidaturas nos coordináramos para hacer una acción conjunta al respecto. Desgraciadamente esto no ha sido posible. Nosotros lo que vamos a hacer es no tomar una decisión hasta después de las elecciones. Esta decisión la tomará la persona que va a dirigir el área deportiva. Es una decisión que tendrá que tomar de manera urgente. Tenemos toda la información necesaria para que se tome de esa manera. Hemos realizado ya contactos con el entorno del jugador, con su representante, para tener toda esa información necesaria para tomar la decisión de forma rápida. Pero no lo haremos hasta después de las elecciones, porque desgraciadamente ha sido imposible hacerla antes de una manera coordinada.
Hacemos una última pausa y vamos despidiendo enseguida al candidato oficial esta tarde ya, Jon Uriarte.
Oye, ¿cómo va?
Escuela de Petanca de Aspedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@aspedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Recalde Biochean celebra la 12ª edición del concurso de pinchos de Recalde, Pincho Eta Circo, una ruta única por 14 establecimientos destacados que presentan una gran variedad de pinchos, basados en la tradición o vanguardia, con buen género y un punto de innovación. Hasta el 12 de junio, Pincho Eta Circo, Recalde Biochean.
Porque te encanta disfrutar del sol con una buena protección solar, en Óptica Lázaro te proponemos ofertas de verano en lentes de calidad, como gafa solar graduada completa desde 59 euros y progresiva desde 198. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, adherido a Euskadi Bonodenda.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va, 2:13 de la tarde. Estamos charlando con Jon Uriarte. Hemos repasado antes la plancha electoral, hemos tocado algunos nombres propios. Y es verdad, yo lo quería dejar pasar, pero es verdad que nos lo escriben algunos oyentes en nuestro número de WhatsApp, en el 688-89-3635, que hay un miembro de la plancha de Jon Uriarte al que se le está vinculando con Vox y, bueno, están lanzando algunas acusaciones. Yo no sé si quieres decir algo al respecto, John.
Bueno, pues antes hablaba de que cada día me acostaba y me despertaba con una sorpresa que generalmente estaba basada en falsedades. Pues bueno, esta es una de ellas. Hoy por la mañana he visto que me habían mandado un mensaje, siempre suelen ser mis padres los primeros o amigos, una cuenta de Twitter, que casualmente la cuenta de Twitter está creada en junio de este año también, cosa sospechosa, y que dice una falsedad. En nuestro equipo de trabajo respetamos todas las corrientes políticas, menos justo una, a la que se le está dando encima muchísima publicidad, que representa justo lo contrario a lo que creo que representa nuestro equipo de trabajo. Y puedo asegurar, y de hecho aseguro, que no hay ninguna persona de nuestra plancha que apoye de ninguna manera a ese partido político. Y eso tiene que quedar claro. No puede ser que estemos mezclando continuamente política con el Athletic. No puede ser. Y menos aún con falsedades. Me parece un tema muy, muy grave.
¿Esperas una campaña embarrada?
Yo puedo decir lo que voy a hacer yo. Lo que voy a hacer yo es... Yo, cuando hablo de ello, es nuestro equipo, es el equipo. Es obrar con total limpieza. Con fair play, que se llama en inglés, como creo que debe ser el Athletic. Respecto a lo que espero, pues me gustaría esperar lo mismo. Lo que estoy viviendo es algo totalmente diferente. Y eso me preocupa, perdona que te interrumpa. Sí, sí. Me preocupa porque creo que el Athletic está en una situación delicada a nivel institucional. Que por cosas que ha habido en el pasado, hay un enfrentamiento grandísimo entre diferentes grupos. Y que al final estos procesos electorales embarrados lo único que hacen es perpetuar ese conflicto, esas confrontaciones. Y desde luego es algo que a nosotros no nos gusta y que hemos venido a cambiar.
Lo suyo sería que los que no salieran elegidos el 24 de junio desaparecieran, ¿no? Del mapa del Atleti me refiero, que no haya oposición, que es lo que dice Aitor Elizegui, que ha tenido que sufrir en estos años.
Sí, yo no creo que deba desaparecer nadie.
Desaparecer me refiero a nivel de oposición.
Yo creo que los que pierdan lo que tendrán que hacer, así lo haré yo desde luego si soy el perdedor, es el de intentar sumar. Poner a disposición del ganador las ideas, los proyectos que se han llevado a cabo y ayudarle. Por lo menos en esos primeros pasos. Lógicamente, cada uno tenemos una opinión de cómo debe ser Athletic. Y si hay alguien que luego, de una forma racional, de una forma educada, siguiendo los procesos democráticos que existen para ello, pues quiere dar su opinión, pues que la dé. Eso me parece perfecto. Me parece hasta necesario. Esto no es una dictadura, lógicamente. Pero desde luego, en lo que a mí respecta, lo he dejado muy claro. No soy compromisario. Si pierdo, pondré a disposición del ganador todo el trabajo que se ha hecho. Si tiene algunas dudas al respecto, siempre que haya juego limpio, esto tiene que quedar claro, le ayudaré en lo que necesite. Y luego me iré a mi casa. Me iré a mi localidad, apoyar al equipo con mis ánimos, con mis aspavientos, como has dicho antes, y ya está. Y eso es lo que creo que deberíamos hacer todos.
¿Qué te ha parecido la gestión de Aitor Elizegui y ahora que se marcha?
Yo creo que ser presidente de Athletic es un compromiso, o sea, es un paso importantísimo en la vida de una persona, un sacrificio brutal, tanto el Elizegui como el de presidentes que ha habido anteriormente. Creo que analizar el trabajo de una persona durante unos años es un tema que es complicado, porque es porque no solo abarca una sola área, sino que abarca un montón de situaciones. Creo que en el caso de Lizegui, pues han tenido aciertos en algunos aspectos, pues por ejemplo empujando la reforma de estatutos, por ejemplo empujando la grada de animación, y creo que han tenido pues otros campos en los que no han acertado, pues por ejemplo en el lado financiero, pues no han conseguido darle la vuelta al club, también con una pandemia de por medio. Entonces, pues como suele pasar en estos casos, pues ha habido cosas en las que han acertado y ha habido cosas en las que creo que pues se podría haber hecho mejor.
Habéis hablado mucho de transparencia, de comunicar. A ese nivel, ¿cómo valoráis la comunicación del club?
Bueno, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Nosotros en las próximas semanas vamos a informar a los socios de cómo vamos a hacerlo nosotros. Queremos un club más participativo, queremos un club en que las personas estén más informadas, reciban más información, pero sabiendo que hay muchísimas cosas que son muy delicadas para compartir. Entonces hay que, como decía, en otros aspectos hay que mantener ese equilibrio. Pero en las próximas semanas os diremos el compromiso que vamos a adquirir de cara a las socias y a los socios en cuanto a información.
Con el tiempo se acabará votando telemáticamente. Yo creo que eso.
Con el tiempo, espero. Seguro que con el tiempo breve, vamos, en el corto plazo. Porque eso... lo que ha pasado hasta ahora ha sido, bueno, por lo menos en la parte de los avales, ha sido increíble. No puedo entender cómo se puede llevar un proceso así, con firmas en papel, con fotocopias de DNI. Es una locura.
Incluso para elegir presidente. En el futuro se acabará votando desde casa, ¿no? Cada uno de forma telemática, pero el 24 de junio hay que ir a San Mamés a depositar el voto en la urna. Y vosotros habéis solicitado a la Junta Electoral que pusiera autobuses, ¿no? Para las zonas lejanas, para atraer a los socios a votar a San Mamés, que os han contestado.
Sí, bueno, hemos recibido la respuesta de que rechazaban nuestra propuesta. Respetamos totalmente esa decisión. Nosotros la habíamos propuesto porque Vizcaya está muy bien comunicada, eso es cierto, pero hay ciertas áreas, por ejemplo, tengo el caso de Sopuerta, donde tengo una familiar lejana que se me quejaba de que pues hay 4 autobuses al día. Pues bueno, con 4 autobuses al día a veces, pues para una persona participar en un proceso de este tipo es complicado. Entonces lo que queríamos era poner las facilidades para que la participación fuera lo mayor posible. Desgraciadamente pues ha sido rechazada, repito, decisión que respetamos, y bueno, entonces animo a las socias y a los socios a hacer un esfuerzo por participar ese día en las elecciones a nuestro club. Lo bueno es que es un viernes y quizás se puede salir un poco antes del trabajo y aprovecharlo para aparte de votar, pues disfrutar de nuestra maravillosa ciudad.
Cuanta más gente participe, más opciones hay de que ganéis vosotros.
Bueno, no tengo ni idea. Repito, esas son las elecciones a Athletic, no las elecciones a Estados Unidos. No tenemos un equipo de... Bueno, tenemos gente que hace data analytics, pero te aseguro que no los estamos utilizando en este tipo de cosas. No lo sé. Yo lo que quiero es que la participación sea baja o que sea alta, que la gente valore bien los proyectos, valore bien los equipos que están detrás o que van a ejecutar esos proyectos, y que voten con el corazón, pero con la cabeza. Y si es la participación baja o es alta, la verdad es que no me importa.
Dos cosas más para terminar. ¿Te vacilan mucho en la familia con eso de que tu tío fuera presidente de la Real y tú puedas ser lo del Athletic? Hay mucho vacile ahí.
Bueno, me han vacilado mucho, pero en Bilbao toda mi vida. Yo llevaba a jugar contra la Real en categorías inferiores viéndome mi tío. Y bueno, me moría de la vergüenza. Incluso en el colegio, bueno, fue Koldo Asúa, que todos conocemos de Athletic, fue profesor mío en primero de BUP y en COU, saqué sobre los 2 años.
Pues era exigente.
Pero, joder, sí, el tío era un profesor de la pera. Pero era, bueno, estaba todo el día vacilando. E incluso te hacía salir a la pizarra, nos daba lengua, analizar las oraciones, los complementos y demás. Y a mí la primera vez que me sacó, cuando llegué a Jesuitas, nadie me conocía, nadie sabía nada de esto, y me hizo analizar una, no me acuerdo exactamente la frase, pero era algo así como: el equipo que es el segundo equipo de Euskadi, que no tiene personalidad y es de una ciudad muy fea, no sé qué tal. Y bueno, toda la clase riéndose. O sea, que los vaciles los he recibido en Bilbao. Ahora, la parte de la familia guipuzcoana que tengo, pues bueno, como en otros en otras facetas de la vida, me apoyan, lógicamente. Entonces, bueno, han respetado mi decisión e incluso me están ayudando. Mi mamá creo que ahora ha sido la persona que más avales ha conseguido de todo Bilbao.
Y para terminar, ¿qué reflexión haces de ese dato, ¿no? Que se ha hablado que serías el presidente electo más joven en la historia del club.
¿El presidente electo más joven?
Sí.
¿Ha habido presidentes más jóvenes?
No, pero fue Nacho Ugarteche, ¿no? Si no me equivoco.
Uría, 39.
Ah, es verdad que me he colado
luego
yo.
Bueno, es que eso es lo curioso, que se ha tratado de polarizar. Parece que sería un presidente joven, cuando en realidad lo que creo es que es al revés, que lo que no ha habido es casos de presidentes con una edad tan avanzada. Lo normal, de hecho, en el Athletic ha sido que los presidentes tengan unas edades comprendidas, eso entre los 40, bueno, en el caso de Uría 39, y los 50 años. Para mí eso es algo positivo. Al final no soy un chaval de 25 que acaba de salir de la uni, no, soy una persona que tiene 20 años de experiencia laboral, pero que encima está en la flor de la vida, bueno, no para todos los aspectos, pero bueno, por lo menos en el ámbito de profesional estoy en el momento más interesante de mi vida y que voy a aportar todo ese conocimiento, pero también toda esa energía al Athletic durante los próximos 4 años. O sea, que lejos de ser un punto débil, lo veo como una fortaleza clarísima.
Sí, que me he olvidado yo del difunto Javier Uría, que en paz descanse. Pues John Uriarte, gracias por acercarte a los estudios de Radio Popular, por explicar un poco tus ideas. Y vamos a ver, porque esta tarde se anuncian los candidatos oficiales. En principio los tres pasaréis el corte sin problema. Y a partir de mañana ya, actos de campaña, presentaciones, nombres, es lo que toca. Te deseo toda la suerte del mundo. Es que te casco.
Gracias, Raúl.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular. Erri Irratia.